El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa.
Eso armamos este episodio para explicar qué está pasando, analizar el pasado. Es muy difícil predecir el futuro y nosotros no nos dedicamos a predecir el futuro y nunca les vamos a decir como compra esto ahorita. Solo es importante saber por qué estamos en este momento. Pero el factor fundamental de Bitcoin es esto, que cada 4 años la demanda, más bien la oferta, se parte a la mitad. Y clases básicas de macroeconomía, si la oferta se parte a la mitad, entonces lo que tiene que pasar es que el precio sube.
Lo chistoso es que cuando te decían esa historia de chiquito, pues tú te ponías a cuestionarte y decías, ah, pues sí, tiene razón, no se puede imprimir más dinero de la nada, pero así opera el mundo.
El 7 de noviembre entraron $1,000 millones al ETF de BlackRock de Bitcoin. O sea, esa es una cifra histórica para cualquier ETF. Hoy ya es el gobierno con más Bitcoin por todo lo que ha confiscado, pero sería más o menos la misma proporción del supply del oro. Parece que está empezando a despertar el retail.
Te digo algo chistoso. Ayer estaba viendo un tweets viejos y cuando entré a Espacio Cripto bajó Bitcoin. Y yo tuiteé, si quieren saber por qué cayeron los precios, es porque ya me fui cripto full time y pues esa es la razón.
En este episodio vamos a explicar en profundidad por qué está subiendo el precio de Bitcoin. Si ya estás en cripto, mándale este episodio a todos tus amigos y amigas para que entiendan qué está pasando. Si eres una nueva persona, te vamos a dar en detalle nuestro análisis. También te puedes unir a nuestra comunidad en Telegram, en Espacio Cripto, t.me/espaciocripto, te unes. Y ve a espaciocripto.io, ahí tenemos nuevos cursos en Academy para que aprendas más de cripto. Ahora sí, vamos a explicar en detalle por qué está subiendo Bitcoin. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de la comunidad donde hablamos directamente con las personas que estamos formando la industria. Yo soy Av, hoy estoy con The Largo y The Large. El objetivo de hoy es hablar del all-time high de Bitcoin. Ahora sí ya se siente como que estamos rompiendo esas barreras que tanto costaron por los últimos años. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado hoy. Quiero saber cómo estás tú.
Emocionadísimo, pero siento que me siento un poco como el meme de Megamente, el de lo logró, señor, lo logré, lo logró. O sea, es que imagínate, 2022, 2023, oye, que Silicon Valley Bank, USDC menos 20%, Japón, FTX, Mt. Gox, Alemania vendiendo, o sea, ya. Como ya pasamos por bueno, mucho, ¿no? Y finalmente ya se siente como esas vibras de que esto sí es en serio y se viene esa etapa en donde se pone un poco más loco de lo normal. O sea, que ya incluso hasta no se ve tan sano como esas subidas y empezamos a ver cosas bien locas.
Sí, pues mira, a ver, hoy vamos a hablar de por qué estamos llegando al all-time high de Bitcoin. Preparamos un episodio súper especial. También esto, todo lo que estamos hablando ahorita, ya está en el newsletter de Espacio Cripto. Vamos a utilizar ese documento como referencia para todos los datos que les vamos a dar hoy. A lo largo del episodio ahí les voy a ir diciendo de dónde sacamos estos datos. Hay varias cosas de las que vamos a hablar hoy de largo. Primero, recordar por qué Bitcoin tiene valor, súper rápido del halving. Luego ver qué onda con la deuda de los Estados Unidos, que está en niveles alarmantes. Y después, ¿qué está pasando que está impulsando el mercado? La adopción institucional con el ETF. Luego, las tasas de interés bajando. Después, que Donald Trump haya ganado impulsa mucho los mercados. Luego, ¿cómo esto tiene un impacto profundo en las políticas de Estados Unidos? Y por último, parece que retail ya está despertando, Google searches. Entonces, es un episodio súper profundo. La verdad, me encantan estos episodios porque nos preparamos un montón para traerte a ti la mejor información. Así que, The Large, vamos a meternos con todo. Antes escuchemos un anuncio a los patrocinadores.
Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. Cuando comencé a invertir en cripto tenía un objetivo claro, tener $2,500 en ahorros. Empecé hace 3 años y en ese entonces solo quería un colchón financiero y algo que me permitiera respirar y salir de mis deudas. Vi las oportunidades que había en cripto y las historias de héroes que alcanzaban la libertad financiera invirtiendo en monedas de perritos. Ahí fue cuando decidí obsesionarme y comenzar a estudiar. Lo que más me di cuenta era que no era tan fácil como lo pintaban, pero lo bueno es que cometí muchos errores y empecé a generar experiencia. Afortunadamente ahora estoy en una mejor posición. Cumplí mi objetivo de esos $2,500 de ahorro y afortunadamente mucho más. Esos ahorros me están generando ingresos pasivos. Sé también exactamente en qué narrativas hay que invertir dentro de cripto para tener una mayor rentabilidad contra Bitcoin, ya sea inteligencia artificial, meme coins, protocolos DeFi. Y todo este conocimiento lo compartimos a través del newsletter de Espacio Cripto. Hablamos de construcción de portafolio, cómo hacer DeFi y administración de riesgos. Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. 30 días gratis, solamente da clic en el botón de regístrate. Bye.
Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando.
Larch, antes que todo, ¿dónde estamos parados como industria? En este momento Bitcoin está en $86,758. Estamos grabando el martes 12 de noviembre alrededor de las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Ether está en $3,249. En una semana Bitcoin ha subido 25%. Ether en esta semana ha subido 33%. Solana ha subido 27%. Y hoy vamos a hablar específicamente de Bitcoin porque es como el flagship. Todo esto, todo ese bastión de toda la industria. Y el primer dato es que en este momento Bitcoin es el octavo activo más valioso del mundo. Vale, o sea, su capitalización de mercado es de 1.72 trillones de dólares. Que, a ver, los únicos activos más valiosos que Bitcoin en este momento son el oro, con una capitalización de mercado de 17 trillones. Nvidia, con 3.6 trillones. Luego Apple, 3.3. Microsoft, 3.1. Alphabet, Google, 2.2. Amazon, 2.16. Saudi Aramco, 1.8. Y luego Bitcoin. Nada más. Para tener como una dimensión, Bitcoin es un activo más valioso en este momento que la plata, que Meta, que Tesla, que Berkshire Hathaway, que básicamente cualquier empresa del mundo. Entonces, ahí para empezar.
Sí, no, oye, me da risa porque me acuerdo, ayer estaba viendo varios retweets de gente que sigue escéptica de Bitcoin, porque algo que yo hago es, yo abro TradingView usualmente y me pongo a poner tweets del sentimiento del mercado cuando la gente está bearish o está bullish. Si está bullish, me gusta recortar los tweets que estamos viendo y los pongo en la gráfica. Entonces estaba ayer haciendo un zoom out de la gráfica de Bitcoin y en los últimos 2 años vi, pues obviamente, tweets de oye, pues Bitcoin no tiene valor, es pura especulación y cosas por el estilo. Y me da risa que le enseñas esa tabla que acabas de enseñar, la del market cap de los assets más grandes que literalmente del mundo. Está en el lugar 9, ¿verdad? Está en el lugar 8. Y te digo algo, así como pinta todo el escenario, que lo vamos a discutir más a detalle a continuación, con factores como la liquidez global en el mundo, las elecciones de Estados Unidos, el recorte de las tasas de interés. Se me hace que, o sea, y esto es obviamente mi instinto lo que me lo está diciendo, pero yo creo que se va a ir colocando más alto Bitcoin en esta tabla, Y si me permites hacer una predicción, yo creo que mínimo va a estar en el lugar quinto, dentro de 1 o 2 años. Y eso me emociona mucho.
Pues mira, creo que para que llegue al lugar 5 debería subir alrededor de 40%. No, de 25%, 30%, y eso sería poner a Bitcoin en $130,000.
Esa es la predicción no tan agresiva, la conservadora. Mi bull case para mí es debajo del oro, en algún punto. No digo que se vaya a quedar ahí para siempre. Segundo lugar. No digo que se vaya a quedar ahí para siempre, pero sí va a estar un rato. En el bull case, en mi caso más bullish. En el caso de neutro, pues yo creo que en el 3 o 4.
en el caso neutro 3 o 4, a ver, pues sí, o sea, creo que yo creo que en este ciclo puede que llegue a segundo lugar con una capitalización de mercado de más de 3.6 trillones, que eso es, tendría que subir un poco más del doble. Y no, sabemos en cripto cómo las cosas se ponen muy locas con el precio. Y justo para eso armamos este episodio, para explicar qué está pasando, analizar el pasado. Es muy difícil predecir el futuro y nosotros no nos dedicamos a predecir el futuro y nunca les vamos a decir como, compra esto ahorita. Solo es importante saber por qué estamos en este momento. Y primero, lo que yo primero quiero empezar a analizar haciendo una recapitulación súper rápida de Large, ¿por qué Bitcoin tiene valor? Bitcoin es un oro digital y lo más importante es que cada 4 años su emisión se parte a la mitad. Cada 10 minutos se emite cierta cantidad de Bitcoin. Cuando empezó el protocolo se emitían 50 Bitcoin cada 10 minutos. Luego, después de 4 años, que técnicamente son 210 mil bloques del blockchain, se parte eso a la mitad. Entonces de 50 pasó a 25, de 25 pasó a 12.5 y así sucesivamente. Y el último halving pasó ahí por abril de este año. Ahí hicimos un par de eventos en Espacio Cripto. Y lo que pasa es que históricamente vemos como el halving empieza una subida de precios muy estrepitosa. Y esto es cada 4 años. Y esto coincide, como mágicamente, porque así lo planeó Satoshi tal vez, coincide con las elecciones en Estados Unidos y coincide con los ciclos de liquidez del mundo. Los ciclos de liquidez del mundo están medidos alrededor en cada 4 años, que cuánta liquidez hay es cuánto dinero hay como en todos los mercados para invertir en activos de riesgo, que está muy relacionado a las tasas de interés y otros indicadores. Pero el factor fundamental de Bitcoin es esto, que cada 4 años la demanda, más bien la oferta, se parte a la mitad. Y clases básicas de macroeconomía. Si la oferta se parte a la mitad, entonces, y la demanda continúa constante, lo que tiene que pasar es que el precio sube, ¿sabes? Cuando pasa esto, y así ha pasado durante los últimos años, y, por ejemplo, vamos a hacer este pequeño análisis. En el primer halving, Bitcoin estaba alrededor de $12 y llegó a un precio máximo más o menos de $1,200, que dices como, bueno, no es nada, pero de $12 a 1,200 es una subida brutal, ¿no? El segundo halving Bitcoin estaba por ahí, bueno, sí, el segundo halving Bitcoin estaba por ahí de $600 y llegó a 20,000. Yo ahí es el ciclo donde entré.
Lo que más me pone bullish de esta gráfica es que si nos ponemos a ver los halvings pasados, y no sé si te acuerdas que hicimos un episodio específico del halving allá por abril, sí. Fue abril 20 de este año, y algo que dijimos es que si vemos la historia, son como unos 6, 7 meses en donde se consolida el precio de Bitcoin después del halving y estamos lateralizando y de ahí empiezan las subidas brutales. Y ahorita, y me da risa porque ahorita es un precio que para nosotros es muy alto, pero siento que apenas empieza, o sea, viéndolo honestamente, la locura total.
Claro, creo que, a ver, justo, apenas va a empezar la locura total y un elemento muy importante de por qué Bitcoin tiene valor es porque tiene una oferta limitada a 21 millones. Nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Y esto está basado con esta corriente de economía austríaca donde algo que es escaso y con mucha demanda es valioso, como el oro. El oro no tiene muchas implementaciones industriales. Simplemente como humanos nos gusta y nos ha gustado desde el inicio de los tiempos porque como humanos nos gustan las cosas brillantes o no sé. Entonces Bitcoin, al tener este elemento de escasez digital, hace que sea este nuevo oro digital. Y cuando lo comparas con la deuda de Estados Unidos, que es alarmante, estoy mostrando en pantalla, si no nos estás viendo, puedes ver este episodio en YouTube, la cantidad, o sea, lo que dice esta gráfica, cada que cambia un color, es que se imprimieron $1 trillón. Y lo que vemos en el eje Y es la deuda total de los Estados Unidos. De 1996 al 2002 no se imprimieron $1 trillón. Luego pasaron 600 días para imprimir $1 trillón. Hoy se imprimen $1 trillón en promedio cada 200 días. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hablábamos hace tiempo de largo, ¿te acuerdas? Cuando decíamos como de chiquitos pensábamos, oye, ¿qué tal si imprimimos dinero para todos y todos nos volvemos más ricos? Pues literalmente eso es lo que pasó. O sea, la cantidad de dinero en circulación hoy contra el dinero que había hace 20 años es 4 veces más, ¿sabes? Y al tener más dinero, obviamente hay mayor crecimiento económico, pero esta es la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos, que genera inflación, y como sabemos, Estados Unidos, al ser la economía global más importante, si su economía está tambaleando, todas las demás economías también están en una situación muy difícil.
Lo chistoso es que cuando te decían esa historia de chiquito, pues tú te ponías a cuestionarte y decías, ah, pues sí, tiene razón, no se puede imprimir más dinero de la nada, pero así opera el mundo. Claro. Entonces, ¿de qué sirve toda esa teoría si no lo estamos poniendo en práctica? Otra cosa que me gustaría agregar es, ahorita comparaste Bitcoin con el oro, ¿no? Que nos gustan las cosas brillantes y así.
Sí.
Invertir en oro, y esto es mi mente Gen Z hablando, invertir en oro no es tan fácil como invertir en Bitcoin. Digo, puedes invertir en el ETF, pero es mucho más fácil yo tener acceso al Bitcoin nativo que oro físico. Es más fácil medirlo, es fungible y es más fácil transportarlo. Claro. Yo sí estoy, no sé, en un país que por razones del destino, voy a un ejemplo medio extremo, pero va a dejar de existir y me tengo que mover. Yo puedo convertir todo mi dinero a Bitcoin, transferirme a otro país, digo, en un mundo muy bonito me transfiero de manera muy fácil y puedo convertir todo ese dinero a la moneda local en un día. En un solo día.
Sí,
y
claro.
Eso es lo que hace Bitcoin mucho más atractivo. Porque yo recuerdo cuando yo arranqué en cripto, ahí en el 2020, de hecho, en el bull market pasado. Y un amigo que creo que es financiero, él me dijo de que no, es que Bitcoin va a ser como el oro y va a llegar a una capitalización de similar a la del oro y eso pudiera ser un 10x. Y yo pensé, ah, ok, Bitcoin está a $50,000, entonces puede llegar a $500,000. Entonces me hace sentido ahorrar en Bitcoin. Y era una forma muy, muy simplista y tal vez muy infantil de pensarlo, pero pues no sé. O sea, si hubiera seguido como toda esa estrategia del Diego del 2020, pues creo que me estaría yendo mejor ahorita con esa estrategia que con todos los errores que he cometido en este viaje.
Claro, creo que eso fue tu left curve y ahorita estás en el right curve, sí. Que es el mismo punto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el problema con el dinero fiduciario, con el dólar, con cualquier moneda fiduciaria, es eso, que cada vez se puede imprimir más. Y lo que está pasando y por qué el precio de Bitcoin está subiendo, en gran parte es por esa misma narrativa. Te quiero dar este dato de largo. Este es el... Como dijimos, es el podcast de los datos. Les vamos a dar pura información. Aquí no venimos a dar como teorías de conspiración ni nada por el estilo. Simplemente son datos. Creo que uno de los principales problemas, y más bien, más que problemas, uno de los principales direcciones que tenemos en las finanzas personales y globales es no gastes más de lo que generas. Eso te dicen, es como la clase número uno de finanzas personales. No gastes más de lo que generas. Si ganas $1,000, $1,000, 1,000 yuanes, 1,000 de lo que sea, no gastes 1,200 yuanes, simplemente, ¿no? O 1,200 unidades monetarias. ¿Qué está pasando? Que en el mundo así no funciona la economía. Hoy, cuando vemos este índice que es deuda a PIB, o sea, la cantidad de deuda que tiene un país sobre su Producto Interno Bruto, que son sus medios de producción, decimos, debería estar muy abajo del 100%, ¿sabes? O sea, el 100% quiere decir que la deuda y el PIB están al mismo nivel. Hoy en día, estos son datos de la Fed, lo estoy viendo en un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos. En este momento, ese índice, esa proporción deuda a PIB, es de 120%. Esto quiere decir que los Estados Unidos gastan 20% más de todo lo que generan en un año. Eso es insostenible. Es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito donde cada mes gastas más de lo que tú generas. Definitivamente eso te va a comer los intereses, básicamente. O sea, vas a caer en una espiral de deuda. Y Estados Unidos está en esa espiral de deuda. Y lo que vemos es que lo que pasó es que ahí por el 2020 estaba en rozando esos peligrosos límites. Durante 2014, entre 2014 y 2020, jugaban al 100%. O sea, deuda a PIB era 1-1, más o menos. Y llegó COVID. Y en ese momento pasó de estar 1-1 a estar 20%, 32% arriba. Ahorita lograron bajarlo a 20% arriba la deuda sobre el PIB. Pero aún así es un... O sea, no es escalable. Esto va a caer en una espiral de inflación y son datos que comunican el gobierno de Estados Unidos.
Oye, me queda claro que, bueno, ni tú ni yo somos economistas, pero pues obviamente nos gusta mucho el espacio y ver este tipo de datos. ¿Cuánto tiempo llevas monitoreando esta gráfica y no hubo un momento en donde dijiste de que qué va a pasar cuando llegue, no sé, al 100%? Porque claramente sigue el mundo corriendo. ¿Qué tan... esto insostenible que tú dices? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Los otros países no están peor? O sea... ¿Quién sabe? Igual y si es sostenible por otros 100 años.
Mira, el problema de eso es una excelente pregunta, porque el problema es este dato que les voy a dar ahorita. En este momento, la deuda de los Estados Unidos está en alrededor de 35 trillones de dólares, un poquito más, ¿no? Y lo que hay es que son 28 trillones, son deuda que mantiene el público, o sea, son bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o sea... Cuando compras un CETE, un T-bill, estás comprando deuda de los Estados Unidos, que se supone que es el instrumento más seguro porque te lo van a pagar. Ese instrumento de los Estados Unidos hoy son 28.57 trillones, que lo tiene los inversionistas no gubernamentales. Luego, 7.38 trillones los tienen otros gobiernos. Bonos de los Estados Unidos los tiene el gobierno chino, el gobierno mexicano, el gobierno... holandés, el gobierno de muchos lugares, ¿no? Entonces, en total, esos 7.3 de otros gobiernos más 28.57 del público genera toda la deuda de los Estados Unidos. Y tú dices, bueno, no hay ningún problema. El principal problema es este, que hoy solo el pago de los intereses de los Estados Unidos son 1.1 trillones de dólares, que como lo dice este sitio, son... 1.133 billions, o sea, miles de millones de dólares para mantener la deuda. Eso es 17% del presupuesto anual de los Estados Unidos. Eso es como, o sea, poniéndolo otra vez en finanzas personales. Estados Unidos está hoy en ese punto donde tú estás regañando a tu amigo que sabes que es un gastalón y le dices, oye, el 17% de tu salario se va a pagar intereses, no se va a liquidar tu deuda, se va a pagar intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente tu deuda va a seguir subiendo. Y Estados Unidos, como está en este punto donde es el 17% de su presupuesto, tienen dos caminos, y es así de simple. Tienen dos caminos. O hacen un default en su deuda y dicen, ¿qué creen? No les vamos a pagar, crisis económica... Todos los, o sea, tanto los países como los tenedores de los bonos dicen esto es un desastre, se esfuma dinero y crisis mundial. Eso genera desempleo, inflación, muchas cosas. Ese es el camino uno que lleva a máxima inflación. El camino dos que lleva a máxima inflación es, pues, ¿qué haces si tu deuda, o sea, si el 17% de tu presupuesto es la deuda? Pues haces un presupuesto más grande. Y ese presupuesto más grande no es ganar más dinero, es imprimir más dinero. Entonces, lleva inflación, lleva impresión de dinero. Entonces, los dos caminos, estamos en esa encrucijada donde los dos caminos nos llevan a la inflación. ¿Y qué es Bitcoin? Un hedge ante la inflación. Un activo que no se puede inflar. Va a haber solo 21 millones de Bitcoin. Y por eso toda esta narrativa está agarrando tanto empuje en estos días. O sea, esos son los factores fundamentales. Todos los caminos llevan a la inflación y ese es el problema de largo. 17% del presupuesto de Estados Unidos se va a pagar intereses de su misma deuda.
Sí, ese 17% sí suena muy alarmante. Y lo que me pone a pensar es, a ver, Y lo voy a conectar con un punto que vamos a tocar ahorita. Yo creo que lo más probable es, digo, nadie sabe obviamente lo que es más probable, ¿verdad? Ni siquiera la gente que trabaja en la Reserva Federal o en el gobierno de Estados Unidos, pero yo creo que van a decir, y esto es como especulación mía, van a decir que van a pagar esa deuda. Y creo que van a pagar esa deuda con un poco de Bitcoin, porque están teniendo este plan de tener 1 millón de Bitcoins totales y ser el país con más reserva de Bitcoins en todo el mundo. Y si Estados Unidos hace eso, pues yo sí puedo ver un mundo en donde los demás países digan, ah, Estados Unidos lo está haciendo. Porque a pesar de que enseñamos estos datos, creo que los demás países solamente siguen a Estados Unidos, ¿no?
Sí, no les queda de otra.
Ajá. O sea, entonces, digo, Estados Unidos obviamente sabe esto, pero es como que, ah, pues somos como el hermano mayor que nosotros dictamos qué hacer o qué se va a hacer. Entonces, no sé, o sea, me da risa que son problemas muy complejos y conforme pasa el tiempo ahí nos vamos a estar dando cuenta qué va a pasar.
Y puede que una cosa muy importante de Bitcoin es que está esta teoría de hay activos dentro del dinero y activos fuera del dinero. O sea, activos inside money y outside of money. Tipo, un activo dentro del dinero son todas las acciones porque están dentro del sistema financiero, el dinero fiduciario, el peso, el dólar.
Ajá.
Cosas que están fuera del dinero son cosas que tienen valor independientemente del sistema financiero, como los commodities, el petróleo, como también el oro, como Bitcoin.
El agua, la comida.
El agua, la comida, también, o sea, el bien raíz, un poco, a final de cuentas depende o sea, depende del estado de derecho, o sea, que tú puedas asegurar que tú tienes ese derecho a propiedad, pero también es un poco independiente. Bitcoin es el único activo fuera del dinero que es digital. O sea, como esa convergencia no existe, o sea, es el que tiene esta economía de ser el oro digital. Hay otros activos como Ether, que hablamos mucho en Espacio Cripto, Solana, esos tienen otra función que es ser como el motor del Internet del futuro, de la Web3. Bitcoin es este commodity digital. Entonces, ¿qué más está pasando para que caigamos en este punto? El siguiente factor, ya está la inflación, ¿no? Está la inflación en picos gigantes. Esta división, este sí, coeficiente de deuda a Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos están en un hoyo donde el 17% de su presupuesto se va a pagar la deuda. Todo esto también está muy potenciado por las tasas de interés. Si tú subes las tasas de interés, lo que estás haciendo, o sea, el gobierno de Estados Unidos, cuando sube las tasas de interés, está emitiendo más deuda. Porque estás diciendo, te voy a pagar a un precio más alto esta deuda que me estás dando, lo cual desacelera la economía porque quita liquidez del mercado. Y llega un punto donde ya tienes la inflación controlada. Si quitas la liquidez del mercado, quiere decir que hay empresas menos dispuestas a invertir, lo cual genera desempleo. Y cuando llegas a estos niveles donde ya empieza a haber un desempleo un poco preocupante, hay que bajar las tasas de interés. Las tasas de interés empezaron a subir constantemente a partir de febrero de 2022, que fue en, bueno, marzo de 2022, donde subió de 0.25% la tasa de interés, que esto es el rendimiento que te da el gobierno de Estados Unidos por prestarle dinero. En febrero del 22 era 0.25%, empezó a subir constantemente hasta julio del 26, que llegó a ser 5.5%. Y en los últimos meses, en septiembre, bajó de 5.5 a 5, y hace un par de semanas bajó de 5.5 a 5.75. Lo que está diciendo aquí el gobierno de los Estados Unidos es, ok, ya desaceleramos la economía suficiente, ahí les va de nuevo su dinero para que ustedes empiecen a invertir. ¿Y por qué es esto? Porque si tú al gobierno de los Estados Unidos, que es el instrumento más seguro, le estás prestando al 5 y ahora lo empieza a bajar y poco a poco va a tender a ser menos, tú como inversionista dices, no, pues para eso mejor lo meto en Bitcoin, para que me dé el 5% anual, pues mejor lo meto a Bitcoin para que me dé un rendimiento más de riesgo. Entonces la liquidez empieza a migrar a los activos de riesgo y ese es el principal factor, uno de los principales factores como más tangibles, independientemente de la macroeconomía, de la situación de la deuda de los Estados Unidos, que esté impulsando el precio de Bitcoin porque empieza a haber más liquidez en el mercado.
Sí, yo me inclino más a esta idea de que el precio de Bitcoin sube por la liquidez en el ecosistema. Porque me encanta el speech de que ya lo traes bien preparado de las propiedades de Bitcoin y porque es el mejor resguardo de valor. Porque eso es Bitcoin, ¿sabes? Pero también siento que mucha gente cuando arranca, me pasó a mí, o sea, puede confundir como esas propiedades de Bitcoin con la razón verdadera de por qué está subiendo. Y yo siento que es una combinación claro. Entre sí las propiedades, pero también por la liquidez en el en todo el mundo. Y en esa gráfica que de hecho estamos poniendo en el newsletter, podemos ver cómo claramente está muy correlacionado el precio de Bitcoin con la liquidez global. Y para mí, o sea, en mi lado inversionista, cuando me acerco a ver si compro, vendo, y obviamente nada es consejo de inversiones, solamente lo que yo hago, yo me inclino un poco más en ver qué está haciendo la Fed. Si está subiendo las tasas, pues oye, ¿sabes qué? Igual y me tengo que resguardar un poco, tener dólares. Si empiezan a bajar las tasas, significa que quieren impulsar la economía, ¿no? Y por eso los dólares pueden llegar a valer un poco menos y es más fácil pedir préstamos y, pues bueno, el dinero se va a ir a activos de mayor riesgo y pues Bitcoin es uno de ellos. Y para mí esa gráfica lo es todo. Y siento que hay que hacer esa distinción, ¿no? Porque hay veces que siento que nos enamoramos tanto de la tecnología que hay que saber hacer esa diferencia. No sé cuál sea ese porcentaje. No sé si sea 70% tecnología, 30%, y no tengo idea. Pero como medio entender esto también es importante para saber pues qué plan vas a tener. Tengo mucha curiosidad en saber cuál es el porcentaje que crees que tiene que ver tecnología contra lo que está haciendo la Fed. Para lo que dicta el precio de Bitcoin.
Pues mira, creo que no creo que sea una relación de tecnología lo que hace la Fed. Creo que esos porcentajes, o sea, como poner esos elementos binarios a veces son modelos mentales que como que dificultan el entender más. Porque lo que eso diría es que...
Pero nos facilitan el entender.
O sea, pero específicamente esos creo que no son los mejores. ¿Por qué? Porque estás poniendo como muy claramente una dicotomía donde es o tecnología o la Fed. Y creo que más bien es un factor como de interés compuesto. La tecnología es buena, es 1x o es 2, y la macroeconomía es el exponencial, lo que hace que sea como la ecuación que sea más potente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este panorama macroeconómico afecta a todos los activos, ¿estás de acuerdo? Afecta a Apple, afecta al peso, afecta al dólar, afecta a cualquier empresa, ¿no? Pero la tecnología es ese elemento al cual se le pone ese elemento exponencial, ¿sabes? Y cuando lo ves como una ecuación lineal de este u otro, 70-80%, 70-30%, 20%, lo que sea, estás diciendo que solo es uno u otro, cuando yo creo que más bien es el compuesto de los dos.
Me gusta verlo de esa manera. O sea, está padre. O sea, y nosotros humanos no tenemos como esa capacidad de ver las cosas de forma exponencial. Siempre pensamos en lineal.
100%. Nuestra mente no entiende este pensamiento exponencial. Y a final de cuentas lo que tenemos que hacer es empezar a agarrar referencias para ver de dónde viene esta forma de pensar, ¿no? Como ya dijimos, bueno, desde mi punto de vista, la tecnología es la base de esta ecuación exponencial y la situación macroeconómica es el exponente, lo que lo hace como moverse mucho más rápido. Entonces, ahí están los dos primeros factores, ¿no? La tecnología de Bitcoin es esto elemento fundamental que hace que empuje el precio. Luego, el segundo, todos los factores macroeconómicos que ya mencionamos. Y el tercero, que creo que es muy importante analizar y platicar, es la adopción institucional. Cuando yo entré a cripto en 2016, decían como, ahí vienen las instituciones, ahí viene el ETF, ahí vamos a hacer, no sé, los bancos de inversión van a holdear Bitcoin, va a haber empresas públicas, va a haber gobiernos estatales holdeando Bitcoin, y pues no llegó eso. Hoy ya está aquí. Y mostrando esta tabla, en este momento hay más de alrededor de 50 mil millones de dólares, o sea, 50 billion, 50 billion USD en el ETF de Bitcoin. Este es el ETF que ha tenido mejor performance en la historia, más que el ETF del oro. Solo BlackRock tiene un activo sobre manejo de 17 billion, 17.24. Fidelity tiene 9 billion. O sea, BlackRock tiene más de 16 trillones de dólares activos sobre manejo y 17 mil millones de esa cantidad están en Bitcoin. O sea, las instituciones ya están aquí y esto es nueva demanda que no existía. En abril de este año se redujo la oferta y a partir de la aprobación del ETF de Bitcoin, que fue a inicios de este año, se incrementó la demanda. Entonces, esto está teniendo un impacto fuertísimo en el incremento del precio de Bitcoin. Y nada más, un gran dato, el 7 de noviembre entraron 1,000 millones de dólares al ETF de BlackRock de Bitcoin. O sea, esa es una cifra histórica para cualquier ETF. Entonces, este empuje institucional es lo que también está teniendo una gran aceleración para que suba el precio de Bitcoin. Ese es el tercer factor.
Sí, en retrospectiva yo creo que vamos a ver todo lo que pasó el último año con los ETFs y vamos a decir de que era tan obvio y no nos dimos cuenta. Y aquí es donde estoy poniendo un poco más alto. Me da un poco de temor hablar de precios, pero es real con todos estos datos que estamos enseñando. O sea, si ahorita estamos a casi cerca de 90 mil dólares y está empezando esto, pues yo tenía que íbamos a llegar como a 110 mil. Ese era mi target al empezar hace como un año. ¿De qué? 100, 110 mil. Pensando yo, es que es un número que ya está muy, muy de consenso. Todos piensan en ese número. Sí, 100 mil. Y creo que va a sorprender a muchas personas. Hay una gráfica que, estoy buscando, pero no encuentro. Igual y se las dejo en el tweet se las dejo en los comentarios. Pero es una gráfica a la perspectiva de los que están invirtiendo en el ETF de BlackRock. Y la gráfica se ve muy, muy chiquita. O se ve muy... O sea, no hay tantas velas. Y tiene muy poca historia. Bitcoin está desde el 2009. El ETF lleva... ¿Cuánto lleva el ETF? No lleva ni un año. Ajá. Y... pues viendo esa gráfica, las personas que están invirtiendo en el ETF seguramente piensan, pues esto puede subir todavía más. Ven los headlines, ven las noticias, lo que les dicen sus asesores financieros, y ellos dicen, no pasa nada. Considerando que ellos son, o sea, me da risa la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros casi que toda nuestra net worth es, bueno, no sé tú, pero al menos yo sí soy all in crypto, all in Bitcoin. Y estas personas simplemente deciden incrementar su allocation de 0 a 1% y eso es lo que nos mueve. Mira, ahí está la gráfica. O sea, nosotros estamos todos los días viendo el precio de Bitcoin o la gráfica de Bitcoin constantemente. La comparamos con el año, incluso con toda la historia. Esto no es nada para la gente que apenas está invirtiendo a través del ETF. Que ojo, el ETF no es lo mismo que comprar Bitcoin, ¿verdad? Y si lo conectamos con los ciclos del mercado, lo avaricioso que se puede poner la gente, pues tú dime hasta dónde podemos llegar.
Checa, creo que hay un otro dato que les quiero soltar. Es que en este momento, el ETF de Bitcoin de BlackRock, que es EBIT, es BlackRock iShares Bitcoin Trust, ya tiene más activos sobre manejo que el ETF de BlackRock del oro. El jueves de la semana pasada, el ETF de BlackRock de Bitcoin llegó a tener 33.2 billion y el oro tiene 32 billion. O sea, el ETF de Bitcoin tiene menos de un año y el ETF del oro empezó de BlackRock del oro empezó en el 2005. En menos de un año, esta euforia de Bitcoin se comió más de 15, bueno, más de 10 años, no, más de 20 años casi, del ETF del oro. O sea, y nos preguntamos por qué estamos en estos precios. Porque, a ver, este es el, como dije, el tercer factor. La adopción institucional ya está aquí. Ahí están los datos. El ETF de Bitcoin de BlackRock es más grande que su mismo ETF de oro. Ahí está. Y luego de largo, el cuarto factor. Las elecciones. En las últimas elecciones de los Estados Unidos, el presidente electo es Donald Trump. Donald Trump tiene posturas claramente pro-cripto. Dijo que va a despedir a Gary Gensler. Gary Gensler es el presidente de la SEC, que se encargó de demandar a diestra y siniestra a básicamente las empresas más importantes de cripto en Estados Unidos, a Uniswap, a Coinbase, a Kraken, a Consensus, que es de MetaMask. O sea, básicamente demandó a las personas que eran más compliant. En lugar de, en su momento, ir por FTX, en lugar de ir por Celsius, no. Ellos, todo bien, se fue por este otro grupo de personas. Entonces,
era ridículo. O sea, yo me acuerdo las noticias en esos momentos y decía de que ¿cómo es posible esto? ¿En qué mundo esto tiene lógica? Incluso era una especie de gaslighting para los fans de cripto, donde decías de que, pues tal vez no estoy en la industria correcta y tienen razón. Y te empezabas a cuestionar y decías como, ¿por qué hace esto?
Claro.
Y demanda tras demanda, y como tú dices, los jugadores más importantes, MetaMask, Uniswap, Kraken, Terra Luna, nada. FTX, nada. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Esto es de las cosas que me ponen más bullish, porque pues nosotros seguimos a muchos builders dentro de la industria, ¿no? La gente que construye en cripto es muy activa en Twitter y en redes sociales. Y mucha gente estuvo celebrando este evento porque dijeron, ¿saben qué? Finalmente me puedo dedicar a construir sin tener este miedo de que me metan a la cárcel. Y eso es donde volteo a ver atrás con todas esas demandas que pasaron en los últimos 2 años. E insisto que no le encuentro el sentido a esa lógica. No... Es gente súper honesta, gente que quieren hacer las cosas bien, y esa persona era esas personas eran las que sufrían más. Sí. Este evento me puso muy feliz. Y creo que a ti también, viendo esto, cómo cambió las vibras de la gente, claro, que construye en cripto.
Una de las cosas más importantes es que durante los últimos 4 años, con Gary Gensler y todo este su ejército de minions de la SEC, los CEOs de estas empresas, o sea, Hayden Adams de Uniswap, Brian Armstrong de Coinbase, mismo Robin Hood, decían como, yo me acerco a la SEC a pedir como guía regulatoria, y me dicen como, ahorita no. O sea, literalmente, el CEO de Robin Hood en un podcast dijo, tuvimos 8 juntas, gastamos millones, literalmente millones de dólares en pagarle abogados, y después de esas juntas no iba a ningún lado, y la SEC simplemente les dijo como, ya no les vamos a responder. O sea, le cerraban el telón, básicamente. ¿Y qué está pasando? Que todo el mercado se está poniendo, está cambiando la perspectiva, porque no solo Donald Trump ganó como presidente de los Estados Unidos, que lo que estoy proyectando ahorita en pantalla es el sitio de Stand With Crypto, que es de una organización de Coinbase, donde le dan una calificación a los diferentes políticos para ver si son pro-cripto o anti-cripto. Un A es en las calificaciones americanas. A es que es como un 10, es pro-cripto. Y cada político tiene una calificación. Y para mí el punto más importante de largo es que también están a cada representante le ponen esta calificación a los senadores y a los diputados, a los senadores y a la Casa de Representantes, que son los diputados. El 68% de los diputados hoy son pro-cripto, cuando solo el 32% son anti-cripto. Es la primera vez que esto va a pasar. Y del Senado, el 61% son pro-cripto y el 39% son anti-cripto. O sea, estamos en este ambiente regulatorio donde no estoy diciendo que van a decir como sí, Bitcoin para todos y pueden hacer lo que quieran. Lo único que pedimos son reglas claras. Y gracias a esto ya lo vamos a poner, ya lo vamos a tener. ¿Y qué genera esto? Que inversionistas quieran invertir su capital, que los fondos de inversión quieran entrar a cripto, y esto solo se está calentando más. Yo estoy empezando a escuchar en mis círculos, en el contenido que consumo, gente hablando como, oye, a ver, entonces, ¿cuál es nuestra estrategia de inversión cripto? Eso solo quiere decir que en los próximos meses va a haber mucha más liquidez en el mercado, van a empezar a escuchar a rondas de inversión de startups que se están fondeando, va a entrar un momento de euforia muy importante en los próximos meses.
Sí, ahí es donde tienes que tener, o sea, estas dos partes, ¿no? Ver lo que se está construyendo dentro de cripto para tener ese horizonte largo y decir, ok, esta tecnología es para siempre. Y eso me ayuda mucho para decir, ah, ok, se están construyendo buenas cosas. No solamente se trata el famoso casino que le dicen. Ya estamos entrando a ese periodo de 4 años en donde, ok, vamos a tener ambiente seguro para poder crear las mejores aplicaciones con esta tecnología. Eso es lo que más me emociona. Y pues no le hago el feo a que probablemente algunas inversiones por ahí pues nos vaya bien, ¿verdad? Que esa obviamente queremos.
Exacto. Y creo que vamos a dar de los últimos pasos importantes. Igual toda esta información está en el Substack. Pueden ir a suscribirse a espaciocripto.substack.com. Uno de los últimos pasos de la regulación de cómo está siendo tan, como cómo está impactando los precios, es que hay un plan que presentó la senadora Cynthia Lummis, donde busca que Estados Unidos compre el 5% del supply de Bitcoin, que compre 1 millón de Bitcoins. Que esto sería un movimiento gigante. Esto haría a Estados Unidos al gobierno con más Bitcoin. Hoy ya es el gobierno con más Bitcoin por todo lo que ha confiscado, pero tendría más o menos la misma proporción del supply del oro, que Estados Unidos tiene alrededor del 5% del oro. Entonces los pondría más o menos en ese nivel. En este momento Estados Unidos tiene 608 miles de millones de dólares en oro, y Bitcoin tiene 14 mil millones, que es de lo que ha confiscado. O sea, está buscando crecer. Y si pasa esto, sería como la última validación del gobierno de los Estados Unidos hacia Bitcoin.
Voy a recordar una frase célebre de tu influencer favorito, Gandhi. Y conectándolo con lo que dijimos del tema regulatorio y con esta propuesta de la senadora. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te pelean y al final ganas. Y hace un par de años estaban riendo de Bukele, el presidente de El Salvador, por estar adquiriendo Bitcoin, y ahora estamos viendo que Estados Unidos probablemente siga esa misma jugada. Y lo conecto con lo que dije hace como unos 20, 30 minutos. Si Estados Unidos lo empieza a hacer, ¿qué va a pasar con el resto de los países?
Sí. 100%. Es cuestión de tiempo. Y me encanta esa cita. Creo que ha habido muchas personas a las cuales se les atribuye, desde Schopenhauer, Gandhi y otras personas, pero al final de cuentas es eso. O sea, lo que me encanta de esa cita, como empieza, es que dice, todas las verdades pasan por este ciclo. Lo que tú dijiste. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te pelean, o sea, pelean contra ti, y luego es evidente que era una verdad. Hacia allá vamos, y de largo, este fue el cuarto factor por el cual está incrementando el precio de Bitcoin. Recordemos, tecnología, la situación macroeconómica, la situación regulatoria es el cuarto, y el quinto es que estamos en este punto donde parece que está empezando a despertar el retail. ¿Y cómo podemos ver eso? El interés de las personas en general. Estoy en Google Trends, donde es un índice donde el 100 es el máximo histórico, donde ha habido más interés de las personas. para el término Bitcoin fue en diciembre de 2017 y ahorita estás viendo cómo empieza cada vez más a agarrar más tracción. Y cuando analizas cripto, en mayo de 2021 llegó a su máximo, luego volvió a casi al máximo al 97 como de interés en noviembre de 2021 y ahorita estaba medio bajón, estaba por ahí de 28, hoy está en 41. De nuevo, esto es un índice donde lo que hace Google es la cantidad de búsquedas, donde pone como 100 el momento donde hubo más búsquedas. Hoy estamos en 41 y lo importante es ver la tendencia. En octubre 2024 estaba en 28 este índice, hoy está en 41. O sea, cada vez hay más personas buscando cosas sobre cripto, qué está pasando, y ese es el otro factor. También, esta semana la aplicación de Coinbase estuvo en el top 8 de descargas en Estados Unidos. O sea, la gente está volviendo a comprar. Entonces, ya ese es el último factor para la tormenta perfecta.
Pasaron por ahí una foto sobre, creo que es un chat de Telegram, que te va mandando mensajes de en qué lugar está la aplicación de Coinbase en el ranking. Otra cosa que voy a añadir sobre el interés, yo lo estoy viendo fuertemente en los grupos. Estoy viendo mucha gente que no me acordaba que existía y regresan ahí en un Discord, en un grupo de Telegram. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? me había ido porque me deprimí, pero vi que volvió a subir. Entonces, otra vez ya estamos aquí. Y es el interés de gente que ya estaba. Y también estoy viendo interés de gente que... Personalmente no he tenido mensajes de alguien que no esté en cripto que me diga de que, oye, de largo, ya descargué mi Coinbase, mi Bitso, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué compro? No sé si personalmente a ti te han buscado.
No, la verdad no mucho, pero no sé si la gente... O sea, siento que la gente que me iba a buscar ya me buscó durante los pasados 8 años, ¿sabes?
Ya.
O sea, y creo que ya estoy en ese punto donde a mucha gente...
Ya metiste a toda la raza.
¿Sabes qué? El otro día estaba pensando y me estoy muy orgulloso de que las únicas personas que he metido así como obligado a comprar cripto ha sido a mí mismo y a mi mamá. Entonces, pues nos ha ido bien. O sea, con esas pequeñas asignaciones de capital. Y The Large, para cerrar, ¿qué nos espera? ¿Qué viene? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y para eso vamos a recapitular un poco de cómo son los ciclos de un mercado alcista. Primero es el renacimiento que pasó entre enero de 2023 y enero de 2024. Aquí mostrando cómo es el bull market empieza en el momento en el que en este ciclo el activo toca su precio más bajo. Eso fue Bitcoin alrededor de noviembre de 2022. Llegó a tocar $15,000 cuando fue todo el colapso de FTX. Y de ahí, durante todo enero, durante básicamente todo 2022, estuvimos en este punto, todo 2023, perdón, estuvimos en este punto del bull market, que eran los inicios, donde todo el mundo está deprimido, no sabemos si ya salió el bull, si ya salimos del bear market, la gente está en este punto donde no sabemos qué está pasando, mucha gente se va, mucha gente deja de construir, nosotros nos quedamos, afortunadamente. Después está la parte de emoción, que pasó de febrero 2024 a noviembre de 2024. Esa es la parte donde la gente dice como, oigan, pues al parecer va a continuar subiendo, parece que vamos a estar en este ciclo, o sea, parece que ya salimos de lo peor, pero todavía no estamos entrando al punto máximo de euforia. Pues básicamente esta fue la etapa donde tú entraste a Espacio Cripto, The Large.
Sí, precisamente. Abril primero fue mi primer día oficial. Bueno, no, de hecho entré en febrero 29, pero ya full time fue abril primero. Ayer estaba viendo, te digo algo chistoso, ayer estaba viendo un tweets viejos y cuando entré a Espacio Cripto bajó Bitcoin fuertemente, o sea, full time. Y yo tuiteé, si quieren saber por qué cayeron los precios, es porque ya me fui cripto full time y pues esa es la razón. Como ya, que cuando haces el cambio es cuando empiezan a salir malas cosas.
Toda esa línea que no empezaban a no salir tan bien en el precio, pero durante esta etapa, febrero 24 a noviembre 24, fue eso, como la gente se empieza a emocionar, mucha gente dice como, bueno, ya me voy a ir full time como tú.
Y sin gente
nueva. Y estamos
nueva.
Entrando a esta etapa y sin gente nueva, exacto, muy poca gente nueva. Hoy estamos entrando a la etapa de euforia. En la etapa de euforia es donde empieza a haber como incrementos abruptos de precio, como mucha gente retail empieza a despertar, empieza a haber más inversiones, empezamos a como llegar a este punto máximo de emoción. Y luego, el cuarto paso es desconexión. Esto es donde ya todo se vuelve loco, en conferencias, una conferencia en Estados Unidos, los protocolos tienen mucho dinero, entonces pagan, así, esto es una historia, parece mentira, pero al parecer es real. Hubo una fiesta en cripto hace unos años donde pagaron para que volaran un atún de Japón a Estados Unidos para que comieran como atún fresco. Ese es el punto de desconexión. Sí. Ya la gente está muy loca, grifting al máximo, estafas. Entonces, todavía no estamos ahí, hay que tener cuidado. Si quieres saber más, creo que es un buen momento para escuchar y aprender más de cripto con Academy, que estamos sacando. Ve a espaciocripto.io, estamos lanzando nuestro nuevo sitio. Y pues The Large, eso es lo principal que está pasando. Por eso están incrementando los precios de cripto, la tecnología, la política, más bien la tecnología, el entorno macroeconómico, la situación, las instituciones entrando, el tema regulatorio mejorando y retail. Y todo eso nos lleva a esta tercera etapa del bull market. Cuando sea la cuarta, vamos a hacer otro episodio para ver qué es lo que está pasando. Y pues bueno, eso, por eso está subiendo el precio de Bitcoin.
No, buenísimo episodio. A mí me gustaría decirle a la gente nueva, probablemente si ya están aquí desde el 2021, se prepararon bien, ya planearon lo que van a hacer, sus movimientos o cómo piensan operar. Si son nuevos, sí me gustaría que, si ven alguna oportunidad, aprovechenla, pero algo que yo no hice en mi primer ciclo fue, me fue muy bien en las inversiones y lo que quieras, en los trades, pero no supe
vender.
No supe vender, pero no tenía como muy claro que en algún momento se iba a acabar la fiesta. Cuando menos te lo esperas. Incluso no importa qué tanta experiencia tengas, a la gente le sigue pasando. Entonces siempre
probablemente te vuelva a pasar este ciclo.
¿Eh? Sí, ajá.
Probablemente te vuelva a pasar
sí,
este
exactamente.
Ciclo a todos.
Entonces siempre te tienes que estar protegiendo. Protegiendo de tu propia, pues de tu propia estupidez, de tu propia euforia.
Codicia.
Ajá, exacto.
De decir, no, va a subir más.
Exacto.
Entonces, pues bueno, vayan al Substack de Espacio Cripto, ahí tenemos este artículo. También métanse al Telegram de Espacio Cripto, t.me/espaciocripto. También comparte este episodio. Si tú eres de esas personas que ya están en cripto, compártelo para explicarle a tus amigos y amigas qué está pasando con cripto. Si eres una persona nueva, Espacio Cripto está aquí para ayudarte. A mí me puedes seguir como @abramcr, @espaciocripto, @delargo, @delarg0. En Twitter de largo. Y como siempre digo, muchas gracias por saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Bye.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes. Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work.
Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.